Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Muy buenas noches, señoras y señores, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Me llegan mensajes doloridos de su señora madre que le quiere de una manera enternecida y dice, ¿por qué siempre saluda usted a mi hijo el último? Digo, no se preocupe, doña Concha, yo mañana le saludaré el primero, don Eduardo Torres Luce, en primer lugar. Y a don José Luis García, en segundo lugar. Bienvenido, muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Es verdad que no
gracias.
Tenía elección, o lo saludaba en segundo lugar o no lo saludaba porque no tengo alternativa, dado que el bardo vendrá, pero no sabemos cuándo. Supongo que dentro de poco. Tengo un email que me ha hecho mucha gracia y que les quiero leer. Dice, estimados cowboys, soy una arquitecta en la treintena que dibuja siempre escuchando los podcasts de su inimitable programa de radio, Los Cowboys.
¿Cómo quedarán los dibujos?
Me lo descubrió un compañero de trabajo con el que mantengo una eterna discusión cinematográfica sobre la cual me gustaría escuchar su opinión. ¿Estáis preparados?
Preparados.
Él mantiene...
Nos utiliza como tribunal de arbitraje.
Sí, pero es una polémica. Como hace mucho tiempo que no suscitamos de estas polémicas de fondo, me ha parecido que es una manera estupenda de empezar a hablar de cine. Él, es decir, mi compañero, mi amigo, mantiene que el cine en blanco y negro no es capaz de transmitir lo mismo que el cine en color, justamente por su ausencia cromática. Yo discrepo totalmente. No necesito ver el color rojizo del pelo de Shirley MacLaine para sentir cómo Jack Lemmon se muere de amor por ella en el apartamento, ni ver el color verde de los ojos de Ian Simmons en Cara de Ángel para angustiarme con su mirada inquietante. Estoy segura de que ustedes sabrán, con sus siempre oportunas e ingeniosas reflexiones, convencer a los descreídos del cine en blanco y negro. Muchas gracias, Cristina.
Bueno, no lo sé, creo que me toca de cerca, porque yo acabo de terminar una película en blanco y negro. Y había hecho otra. Es que hay blanco y negro y blanco y negro, y depende de... Hay muchos tipos, hay una gama de blanco y negro tan grande como la de color. Yo creo que ver el color de Shirley MacLaine es estupendo, en su color natural, pelirrojo. Creo también que el blanco y negro ofrece más posibilidades, digamos, dramáticas que el color. Es... Fotos en blanco y negro llevan a... Es como menos comedia, ¿no? El blanco y negro parece como menos dado a la comedia, incluso, ¿qué te diría yo? A temas festivos, de humor. Pero bueno, yo creo que son dos tratamientos iguales. Realmente la vida, hasta para los que somos daltónicos como yo, es en color, ¿no? Ahora estamos en este estudio y estamos viendo... Es una gama de colores. Yo veo tu camisa... de cuadros, y hay varios colores, rojo, azul, probablemente el rojo y el azul que yo veo no es el que tú ves, o Eduardo, la corbata pues más o menos azulada de Eduardo, pero el por qué una película necesita blanco y negro o necesita color es un tema muy difícil y sería complicado ponerse de acuerdo. Además, yo he hecho, por ejemplo, esta película en blanco y negro, porque creo que aquella época, que era en color, como todas las épocas de la historia, por supuesto, le va bien un tratamiento de blanco y negro, le va un tratamiento de oscuridades, de sombras reflejadas en la pared que no tengan color. Y la otra era igual, por ejemplo, You Are the One era la posguerra española, los años 40, era también una época que te lleva al blanco y negro. Aunque fuera en color, porque era en color, insisto, los barriles donde se anunciaban el mercado, las judías, o esas cosas, era como, lo recuerdas como en blanco y negro, pescaderías, como en blanco y negro. Pero el cine en blanco y negro, por ejemplo, del cine negro, siempre eran... es muy difícil que tú veas a Bogart, luego lo has visto, pero en películas como El Halcón Maltés, o incluso Casablanca, Robert Mitchum. Hay como una especie que todas las posguerras creo que tienen, no sé, una tendencia al dramatismo, al blanco y al negro, Pero bueno, eso son como teorías, ¿no? Evidentemente hay obras maestras en color y en blanco y negro. Y yo le diría a nuestra querida amiga y oyente que es igual que ver el pelo en Como un torrente, se la ve a Shirley MacLaine en color, y su pelo, ese corte de pelo además que lleva tan especial, pues es estupenda. Y en El apartamento, pues también está estupenda, ¿no? Hay otros matices en su cara, en su piel, que le da el blanco y negro. Y la puedes querer igual, como le pasaría a Luis, tú la quieres igual en color que en blanco y negro, ¿no? ¿O te gusta más?
No sé qué decirte, a mí me gusta en El apartamento, básicamente, es verdad. Y como El apartamento es en blanco y negro, nunca, por cierto, me imagino el pelo de Shirley MacLaine en El apartamento pelirrojo, siempre me lo imagino rubio. La neta corta, rubita, nunca pelirroja, no sé por qué.
Sí, un poco pelirroja.
Creo que fue un poco pelirroja. Sí, yo creo que lo que ha dicho José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Peter Bogdanovich comentaba que había rodado The Last Picture Show, la película que le lanzó a la fama, en blanco y negro, primero porque, como dice José Luis, sentía que ese tipo de película, una película sobre un pueblo perdido en Texas, requería el blanco y negro. Pero además dice que era tan bonito el pueblo en color, que probablemente, como dice José Luis, el dramatismo de ese mundo en decadencia, ese mundo de despedidas y tal y cual, pues habría sufrido. John Ford pues rueda el hombre que mató a Liberty Valance en blanco y negro, y probablemente esa película en color a lo mejor no hubiera funcionado igual o tendría otro tipo de intensidad. Y en cambio La Legión Invencible la rueda en color porque piensa que los cuadros de Frederick Remington, de Charlie Russell, de los pintores del oeste, necesitaban ese tipo de color, ¿no? Ford prefería el blanco y negro, pero ha rodado películas en color, por ejemplo, con su afán del expresionismo. Centauros del desierto es una película que requiere el color, y ese color fob en muchos aspectos que tiene la película. Así que el análisis que ha hecho José Luis, yo creo que
están ustedes muy salomónicos.
Si yo fuera, por ejemplo, la camisa azul del poeta,
que estaba aquí
con la corbata roja, qué elegante viene. Además ha cortado el pelo,
no,
va,
es exactamente roja. Es una don Luis Alberto, bienvenido.
Muy buenas noches, entre roja y azul.
Hombre, va bien roja, ¿no?
Para no casarme con nadie.
Es más bien un rojo rosa.
Es un rojo un poco granate.
Muy bonito. Es azules, claro.
Muy bonito.
Unos escualos que yo creo que son como tiburones.
Ah,
o algo
son
así.
Escualos.
Creo que sí.
Muy bonito.
Como no veo nada sin gafas.
Sí. Yo incluso con gafas a esta distancia de
2 metros. De lejos
son escualos, sí.
Escualos.
Oye, está súper moreno, además. ¿Te das cuenta?
Sí, el aspecto de gentleman.
El color insultante. Estos son los matices que da el color. De todas maneras, tengo que deciros que si yo fuera el oyente, os mandaba con todo el cariño del mundo a tomar viento, porque os habéis puesto muy salomónicos. Ella quería dirimir una justa con un amigo suyo de trabajo.
Vale,
ella era partidaria de blanco y negro.
¿Hay un juez más justo que Salomón?
Ah, eso lo sabrá usted, que tiene un sentido de la balanza que no tenemos los demás.
Creo que la respuesta ha dado José Luis, y que ratifico yo, es que depende. Que depende, que hay películas que requieren el blanco y negro y otras que requieren el color, y que no se puede despreciar estéticamente el color, porque como dice José Luis, hay muchas historias que...
O de Atari, esa que no te gusta a ti, en blanco y negro es otra.
Es decir, hasta que llegue el color hay muchas películas que se podrían haber rodado perfectamente en color, igual que hay películas mudas que, pese a la predominancia del aspecto visual tan exigible en las películas, rodarlas en... para Hawks, por ejemplo, el director que nos gusta a mí casi tanto como a Luis Alberto y casi tanto como John Ford, pues es un parlanchín, sin ningún género de dudas, ¿no? Por mucho que sea también muy visual, pero hay películas...
Tierra de Faraones, por ejemplo, en blanco y negro no tendría sentido.
Bueno, si no existiera el color, claro, yo, por ejemplo, el otro día lo recordaba en un coloquio, yo muchas películas las vi, imagino que como todos los que estamos aquí, en blanco y negro, porque la televisión española,
claro,
era
no
en blanco
color,
y negro,
claro,
y no había ninguna posibilidad, claro. Y cuando la veías en color decía, anda, pues es en color, ya sabías que era en color, pero en algún caso dices, caray,
muchos telefilms,
¿no?,
por ejemplo, que veíamos, claro, en blanco y negro, y eran todos en color.
Así es. Yo creo que efectivamente, bueno, primero que vosotros sabéis más.
¿Tú cómo has visto la división esta mañana de la Maye? ¿Está en color o blanco y negro? No, digo, ¿qué te parece que ha sido esa dimisión?
La he visto en diferido, porque no, es el anuncio de una dimisión.
Pero esa imagen de esa señora a la puerta de Down Street...
En color. Yo es que casi todo lo veo.
No, yo la he visto en blanco y negro, por ejemplo. No, era en color, pero yo la he visto, digo, madre mía, era blanco y negro puro.
Dramáticamente dice, a lo mejor si la tengo...
Mucho más dramático el blanco y negro.
Yo la he visto a esta señora y que ella ha salido hoy en blanco y negro.
Hay una cosa que últimamente pesqué el otro día en un canal de televisión y decían... la guerra civil en color. Yo casi siempre he visto documentales, pero los había visto en blanco y negro. Además, la guerra civil española da la impresión de que debe ser en blanco y negro. Es una cosa absurda. Y de repente ves documentales de la guerra o del primer franquismo en color y dices, caray.
Ahora lo han coloreado.
Otra cosa distinta.
IMAX, ¿no? La ha coloreado. Pero está también la Segunda Guerra Mundial y parte de la Primera. Coloreada. No, no quiere decir que sea en color.
Lo que hicieron con Metrópolis de Lang, por
claro,
ejemplo.
Es colorearla, eso es otra historia. Tú puedes ver cualquier película ahora coloreada y depende si la coloreas bien o mal, ese es otro tema. Y quién tiene el talento suficiente para colorearla y dar los tonos que se supone que debe tener la película. Es otra
pero el concepto de colorear, no te creas que soy yo muy adicto a ese tampoco.
Yo también sí lo he defendido.
A mí sí, a mí me hubiera gustado haber filmado, haber coloreado Canción de Cuna, como cromos. Como si fueran cromos de...
Es una elección estética,
pero bueno,
¿no?
Entonces luego ya no se podía...
Claro, porque... rodarla en blanco y negro y luego colorearla.
Claro, pero no se podía porque la lista de espera era muy grande. Aparte que era muy caro también.
Pero aparte que tú consigues en Canción de Cuna...
Sí, bueno, pero esto es antes.
Maravilloso.
Eso es antes. Luego yo le dije a Manolo Rojas, nah, y olvídate, que porque él estaba de acuerdo también que podía ser muy bonito colorearla, ¿eh? Es como hubiera sido como un álbum de cromos, ¿eh? El 1, el 2 pegados, y hubiera sido con una atmósfera muy bonita. Bueno, entonces le dije, pues olvídate y vámonos a... Cogimos los libros de Vermeer y vamos para Vermeer. Tira para adelante los suelos, las ventanas, las luces, y entonces tratamos de hacer la luz de Vermeer.
Vermeer e incluso Zurbarán, ¿no?
Sí, bueno, ya, claro, luego ya te unes mucho. Hay un cuadro que parece Las Hilanderas, cuando están las monjas.
Velázquez,
pero bueno.
Yo no tengo un criterio propio, yo sostengo que Casablanca... Es una historia tan poderosa que la filmas con el color del hombre que sabía demasiado.
Yo soy un poco chafarrinón, Casablanca.
Es maravilloso.
Fíjate lo que te digo.
Sí, es que es la Casablanca de Warner queda muy bien en blanco y negro. En color ya no lo sé.
Está coloreada, ¿eh? Está coloreada.
La
he visto coloreada. Queda mal la Casba. Queda un poco raro.
Casablanca, el blanco y negro le va perfecto.
Fíjate que.
Porque no la conoces en color, pero el Marrakech del hombre que sabía demasiado está mal en color.
Fíjate
que.
Fíjate que yo le he oído a mi mujer, y eso lo sabrá José Luis, que claro, los directores de vestuario, en las películas que hay un director de vestuario, o una directora de vestuario importante, Dijet, en fin, Adrián, todos estos que han sido famosos, claro, ellos presentaban las telas, los colores y tal, pensando en el blanco y negro, en la luz correspondiente. Eso, por lo tanto, se pensaba en ese concepto de blanco y negro. Entonces vas y tú, como dices, si lo coloreas o los decorados mismos... Y chico, claro, es que la unidad artística de la película está concebida para verla en blanco y negro, iluminarla en blanco y negro.
Me está viniendo a la memoria un recuerdo de Pilar Miró cuando yo era muy pequeñito. Uno de mis entretenimientos, como sabéis, porque os lo he contado muchas veces, era irme los fines de semana a ver cómo grababan el Estudio 1 en Televisión Española, en Prado del Rey.
Gustavo, sobre todo. Gustavo,
pero había muchos realizadores.
Pedro Amalio López también.
Y Pilar Miró.
Un poco más tarde.
Más tarde, pero entonces llegó un momento en el que yo estaba por allí siempre zascandileando, porque me encantaba, y el mundo del teatro, y de los decorados, y de...
Qué divertidísimo para un niño eso.
Estás hablando de los 70 primero.
Estoy hablando de antes, yo creo, antes de los 70. Sí, finales de los 60, sí, principios de los 70, pero muy principios. Y entonces un día estaba allí Pilar Miró, a la que yo no conocía de nada, luego la conocí, la traté muy bien, y entonces estaba hablando con el que sería el regidor o con el ayudante de realización o con alguien, y le decía, estaba a punto de llegar la televisión en color, pero no había llegado. Y decía, tú verás cuando tengamos que filmar esto en color, no va a haber quien lo haga, porque claro, ellos simulaban con los blancos y negros esto que estábamos haciendo, colores, o podían decir que una cosa era roja o que una cosa era azul, y nadie podía comprobarlo. Porque los colores en blanco y negro pues no los puedes definir. Y muchas de las decorados, muchas de las tablas, muchos de la tramoya que tenían en televisión, la falseaban para. Y entonces estaba preocupadísima, diciendo, y cuando haya televisión en color y no podamos hacer trampas, ¿qué haremos? Esto será el fin de la televisión. Decía yo, y cuando yo lo escuché con ojos de niño curioso, dije, ah, pues mira, debe ser que tiene alguna importancia.
Pero es muy... No sé cómo decirte, llega y ruedas en color y lo que poner delante de la cama, si la chica va vestida de rojo, va de rojo. Si lleva un pañuelo azul, el pañuelo es azul. Eso no tiene ninguna duda.
Luego también hay talonar la película, ¿no? Los directores
sí, pero bueno,
vosotros matizáis, ¿no?
Sí, pero ya es menos. O sea, cuando tú ruedas en color... lo que has rodado está el color, te lo comes. O sea, que ya es muy... La idea es antes, es decir, por ejemplo, yo qué sé, El pato salvaje de Ibsen, ¿tú la ves en color o en blanco y negro?
Blanco y negro.
Yo también. Entonces,
a Ibsen ¿cómo en general lo veo siempre en blanco y negro?
Menos, a lo mejor, el enemigo del pueblo.
El enemigo del pueblo, a lo mejor.
El pueblo, las masas, todo el río.
Tampoco, pero casi
pero
de muñeca
qué,
sí.
¿Pero por qué? Si son obras de teatro, que toda la gente cuando se estrena...
Pero no, la veis en cine también.
Bueno, pero lo que, ¿cómo bueno, lo concibió Ibsen?
Son intuiciones, Luis. Pero, no
son
explicar.
Intuiciones, pero aparte el teatro es el color.
Ibsen, Ibsen probablemente no concibió ni en blanco ni negro ni en color. Escribió la obra y luego las puestas en escena, probablemente aquellas puestas estás en escena,
le escribe
no
que
pensaban
la...
en términos de color.
Si él dice que
no,
Nora se va, yo que sé, con un traje de chaqueta o se va con un traje de organdío y tal, el teatro también es color. O sea, que tú lo levantas el telón, pues no es un mundo de color también.
Yo el Quijote no lo veo en blanco y negro. Mira que he visto ilustraciones en blanco
tampoco.
Y negro. Yo lo veo en color, ¿no? Las
pero un color
de Lope, ya que hemos hablado...
Pero muy suave.
Las encuentro restallantes de color. De Shakespeare también, ¿no? No sé, claro,
no sé si
Ibsen en cambio, como habéis
color,
dicho,
yo,
¿no?
Sé,
yo lo también
color.
Lo veo en color.
Yo lo veo en color. Y el Quijote, el color, pero muy suave.
Sí, claro.
Colores suaves, como grabados, muy suaves. Un poco desleído.
Pero mira que hemos visto ilustraciones de Doré, en fin, de todos en blanco y negro. Prácticamente el Quijote en color es muy muy reciente,
sobre todo,
¿no?
Doré ha
o sea, tienes esa
iconografía.
Idea, ¿no? Tienes esa idea. Pues aún así, me falta algo.
Fijaos, por ejemplo, una película que se ha cumplido los 80 años de su estreno, que es El Mago de Oz. Ahí juega con el blanco y negro y el color. Al principio es blanco y negro y luego de repente estalla cuando el camino de Baltasar...
Eran los primeros momentos del Tecnicolor.
Qué bonito
que además
el Tecnicolor del Mago de Oz, ¿verdad?
Claro, hay muchos directores que te cuentan y productores que rodaron películas que en principio podían haber rodado en color... pero tenían el problema de Natalie Calmus y el otro, los consultants,
Henry
Jaffa, que imponían mucho. No, esto, lo otro y tal. Claro, había directores y productores que dicen, tenía aquí a un señor que me está matizando.
No, no se puede poner ese traje.
No puede, ese traje da igual, pero ¿por qué? No, porque el laboratorio decía, pues blanco y negro. Se acabó lo que se daba, ¿no?
Vamos a escuchar la primera canción del programa porque hemos hablado de
en color lo vamos a oír, además.
La canción
es una canción en blanco y negro.
Vamos a... Es en blanco y negro.
Sí, y por lo que voy a decir ahora.
¿Y a su señora madre le gustará que sea en blanco y
sí,
negro?
Sí, porque va a referir a una película que le gusta mucho a mi señora madre y creo que a todos ustedes.
Ah, pues entonces...
La saludamos. Película es La fiera de mi niña. El tema es Todo te lo puedo dar menos amor, baby. Y este es un... He traído cuatro canciones de un disco muy especial que se ha recuperado ahora, que es Oscar Peterson, el gran jazzman y pianista que canta, como... Normalmente, pues pasaba con Chet Baker, con Louis Armstrong, por supuesto, entre otros y tal. Y canta con un trío de músicos estupendos, Jerry Ellis y Ray Brown, y la canta maravillosamente este tema, que yo lo he asociado siempre con una película en blanco y negro que podría haber sido a lo mejor en color, que es La fiera de mi niña.
Podría haber sido en color.
Saludaré,
señora madre.
Saludaremos primero a Telefónica y escucharemos con devoción la canción dedicada a la señora madre de Don Eduardo.
I can't give you anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby, dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all those things you've always pined for, gee, I'd love to see you looking swell. Baby, diamond bracelets, Woolworths doesn't sell. Baby, till the very day you know darn well. Baby, I can't give you anything but love.
I'd like to see you looking swell. Baby, diamond bracelets, Woolworths doesn't sell. My baby, till the very day, you know darn well. Baby, I can't give you anything but love. I can't give you anything but love.
A mí lo que me pasa con esta canción es que recuerdo la película y es como martillea. La canción es como muy martilleante.
Pues ahí lo utilizan solo un poco y además la utilizaron inteligentemente porque el leopardo se llama Baby, le llaman claro. Baby al leopardo, ¿no? Y bueno, la canción la eligieron porque era un hit en ese momento, ¿no?
Hubiera sido un color, sobre todo la parte de cuando el Diplodocus, todo ese, el museo subió.
Sí, que se pega el color.
Eso le pegaba bien el color. Y por la hubiera sido un color como el vals del emperador de Billy Wilder, ese tipo. De color
sí,
que se
llevaba además, entonces. Yo creo que la secuencia en la que pierde la parte trasera en ese magnífico vestido de noche, pues Katharine Hepburn, pues también habría sido en color. Bueno, eso pasa después en su inconfeso remake, que es ¿Qué me pasa, doctor? La película de Peter Bogdanovich, ¿no?
Buenísima, por cierto.
Por cierto, antes de que se me olvide, un oyente le quiere recordar, por si usted no lo sabe, don Eduardo, dice, no tiene ningún interés, pero es solo para completar la historia. Muchas veces, o varias veces has contado, la última vez hace un par de semanas, cómo cuando el hombre llega a la luna interrumpen confidencias a medianoche de manera abrupta. Bueno, pues que sepas para tu tranquilidad, según un oyente, ahora miraré su nombre para agradecerle la aportación, que el final lo reprodujeron al día siguiente en un programa de televisión por la tarde.
Sí, ya había visto la película, pero yo sé que mucha gente se quedó, pero me dijo, no. Bueno, y se quedaban también, hombre, por la luna, pero también para ver cómo acababa. Ahora desconectan un momento de Cabo Cañaveral y vemos el final.
Se acaba de morir Doris Day, dedicaremos un programa como cantante estupenda que usted le pone muchas pegas.
No, si el otro día metimos...
Me encanta como cantante.
¿Cuántas metimos? Cuatro de ellas.
Ah,
el otro día. ¿Cuatro?
Metido, sí, pues nada.
Andrés Martínez se llama, de Caravaca, Murcia, dice. Pues se proyectó el final, los últimos minutos que no se habían emitido el día anterior, claro. El 21 de julio en un programa que se llamaba Todo. Claro. Y que se le emitía en la tarde-noche de los domingos.
Sí, sí, sí. Claro, pero
si es como que... tener oyentes para que lo saben todo, ¿eh?
Sí, pero fíjate tú si yo hubiera me hubiera equivocado. Yo lo hablaba de memoria porque yo sé que fue un impacto que al día siguiente mucha gente le comentó. Bueno, ¿y cómo acababa la película? Pues yo ya la había visto, insisto. Era una película muy buena.
Es como si pasado mañana cuando estamos en la emoción de las elecciones nos dicen de repente que ponen una película porque se ha roto el sistema de cómputo de votos.
Claro. Y ya no se va a decir nunca más.
Ya no se va a decir. Sería surrealismo puro.
Lo tenemos bien, todo.
En suspense que no en suspense.
Lo del Brexit. Está todo. ¿Tú no te das cuenta que este mundo cada vez se parece más al de los hermanos Marx? ¿Cómo era? ¿Libertonia? ¿Cómo se llamaba aquel país?
Sí, claro. Fridonia, Libertonia.
Fridonia. España y Europa empieza a ser Fridonia. Todo no tiene sentido común, nada. Todo es una locura.
Fueron profetas los hermanos más de los...
Oye, quiero dar las gracias a dos taxistas cowboys, uno de los cuales recuperó una gafa que se me habían olvidado.
Joder, qué bien.
En el taxi, así como los dos. Íbamos hablando del programa, de cómo les ayuda a pasar el rato a alguno que lo oye esto, y de repente se me olvidaron las gafas. Y no me di cuenta, y se presentó en el despacho el hombre muy amablemente diciendo... como sé dónde, como le he dejado aquí, le traigo las gafas y te digo, digo, pues hombre, nada, dos cowboys hay que darle las gracias y ahí va mi agradecimiento.
Aquí quiero suscitar un email que me parece que puede ser interesante y que además implica a todos vosotros porque hay referencias a algunas de vuestras pasiones. El motivo, este oyente se hace llamar Di Yensi.
Se hace llamar, me ha gustado eso, ¿eh?
Y entonces escribe y recuerda que en el programa correspondiente al viernes 10 de mayo, es decir, que estamos hablando de
Mayten.
Hace dos semanas,
Luis Alberto, Mayten.
José Luis García evocaba la posible película sobre un barco a la deriva sin tripulantes que parece que...
El Mar y Celeste.
El Mar y Celeste.
Bueno, entonces decía, quería plantearle yo, entonces con motivo de esa excusa, él dice, yo quería plantear si no hay algo de esto... en Misterio en el Barco Perdido, de 1959.
De Michael Anderson.
Buenísima película. Con un guión de Eric Ambler.
Eric Ambler.
Más ni menos, el gran bestseller.
Y en el terreno literario, y ahora dirijo la mirada a don Luis Alberto de Cuenca, por razones que entenderéis, ¿no les parece que mucho de eso hay también en el capítulo séptimo de Drácula, en ese recorte del Daily Graph, que añade Mina a su diario y donde se da noticia de la llegada de la galeta Demetrio
a Whitby?
Estas son
cosas. Demeter.
Demeter.
Demeter, es la galeta.
Demetrio, dice él. Pues será Demeter. Pero. ¿Y no se traduce?
Demeter es la diosa Demeter, la diosa Ceres.
Misterio en el barco perdido, la iba a haber hecho Hitchcock. Pero no quedaba muy. ¿Cómo te diría yo? Muy contento con el guión, que por cierto es espléndido, de Eric Ambler. Ahí trabaja, y estaba toda la plana mayor de los actores ingleses, Terrence Harris, todos. Y al final él, le había pasado lo mismo que con lo del mar y el celeste y cosas de esas. Esto es lo mismo, lo que pasa que esta es una película muy buena de Michael Anderson. Yo creo que es probablemente la mejor que la Vuelta al Mundo en 80 días, y Gary Cooper y Charlton Heston mano a mano, o sea, que está muy bien la película, y tiene ese misterio en el barco perdido, porque no se sabe, creen que le ha pasado ese barco, y al final no vamos a desvelar el asunto, pero hay un misterio, pero claro, no es lo que quería Hitchcock quería, como yo te contaba, alguien se encuentra en alta mar un barco. La comida todavía está casi normal y no queda nadie. Miran alrededor, no hay nadie. Ese barco lo llevan al puerto y empiezan a examinar y dicen, ¿cuándo salió ese barco? Y empiezas a reconstruir de tal sitio, ¿quién iba en ese barco? ¿Qué gente iba? Bueno, como decía Hitchcock, ¿y qué pasa? ¿Dónde está el
tema del barco fantasma?
Claro, pero
no, pues en este caso real, pasó real, con el Mariceleste. Claro. Mariceleste, creo que yo he escrito alguna cosa para el Magazine del Mundo y lo investigué un poquito, ¿no? Y se había faltaba un bote salvavidas, es decir, daba la impresión de que la tripulación, por las razones que sea, iba además el capitán, su mujer y una tripulación relativamente corta, era un bergantín, habían sacado el bote salvavidas, pero claro, dice, en mitad del Atlántico, ¿y por qué se tira en el bote salvavidas si el barco no tiene ninguna huella de estar haciendo agua, ni de un asalto de piratas, ni hay sangre, ni nada en absoluto? Es decir, ¿por qué esa tripulación abandona el barco en un pequeño bote salvavidas en mitad del Atlántico, donde las posibilidades de supervivencia se reducían
extraordinariamente?
La comida estaba puesta, los hornos encendidos.
Eso es un poco lo que le pasa a Colón antes de llegar, esas luces que ve en el cielo. Eso lo vio, eso está en el diario de Colón, ¿eh? Vio unas cosas extrañas arriba y pues algo pasaría, vete a saber, y pues ahora que estamos con los hombres todo el día, los alienígenas,
el mar es particularmente enigmático,
no tiene otra explicación, que alguien los rapta o se los lleva, vete a saber.
Hay un escritor belga que en Acantilado escribió sobre el mar y celeste, en el cuaderno del Acantilado, un libro pequeñito pero delicioso también, pero no me acuerdo el nombre.
¿Y a Drácula le encuentras algún tipo de significado, no? Al capítulo séptimo de Drácula.
Hay un barco que va y...
No, es el barco en donde él es conducido en su ataúd y son las ratas que salen luego a puerto arriba...
La tripulación muere.
Whitby, toda la tripulación muere por una peste desatada por las ratas, precisamente.
Es muy bonito el plano que entra el barco, ¿te acuerdas? Entra solo vacío. Qué bonito es ese barco. Luego hay otra cosa también que tenía más lejanamente, pero que a mí siempre me ha impactado, ahora que has dicho lo de Drácula, y es el final de Arthur Gordon Pym.
Sí, de verdad.
Con la ballena, blanco, con
el terror es blanco.
¿Qué pasa terror ahí? Blanco, que es el que Lovecraft. Está en la base luego también.
Lovecraft.
Todo de Lovecraft, pero también lo confesó Melville. Melville lo confesó de la ballena blanca.
Sí, y Julio Verne lo hemos hablado.
Julio Verne la
esfinge de los hielos.
Esfinge de los hielos.
Pero Arthur Gordon Pym está inacabado.
Inacabado, porque sí.
¿Qué pasa?
Es una maravilla.
¿Qué pasa ahí? Hay que seguir.
Precisamente es el origen de muchísima literatura de terror posterior, ¿no?
Yo creo que las historias inacabadas son las más fascinantes de todas, porque claro, dejar un misterio. ¿Quién fue Jack el Destripador? Pues se sigue especulando, ¿no? ¿Cómo acaba Arthur Gordon Pym? ¿Qué pasó en el mar y celeste? Claro, probablemente luego, si hubiera una explicación, como diría Sherlock Holmes, a lo mejor es la más sencilla de todas y te desbarata la
una
fascinación
serie de
romántica
sería
de la
buena,
historia, ¿no?
Sobre cosas inacabadas.
¿Has otra obra inacabada? El Perceval o el cuento del Grial de Chrétien de Troyes en el siglo XII, la obra precisamente central de Chrétien sobre el Grial y sobre cómo llega Perceval a conseguir la visión del Grial, todo eso está inacabado. Y existen en la época hasta 4 continuaciones, porque la gente no podía soportar lo mismo que el día de la luna. Te dejan sin saber qué pasaba. Y en la época misma, en el siglo XII y principios del XIII, existen hasta 4 continuaciones.
La novela de Charles Dickens, Edwin Drood, intentando resolver un asesinato, y la gente ha propuesto las soluciones, no voy a decir más disparatadas, todas muy ingeniosas. Pero hay algún libro que concita diversas soluciones, y creo recordar, no sé si es Ackroyd o alguno de estos.
Hace una novela preciosa sobre eso y sobre las relaciones de Dickens con Wilkie Collins, ¿te acuerdas?
Pues eso, de la Piedra Lunar. La Piedra Buena Lunar. Novela, ¿eh?
Extraordinaria.
Bueno, Wilkie Collins era un personaje extraordinario y singular. Opiómano, lleno de enfermedades y padecimientos, amigo de Dickens. Viajaban por Inglaterra, bueno, iban a París. Mantenía 2 familias a la vez. Las 2 ilegítimas, pero la sabían, ¿no? Sí. Concretamente, ¿no? Y en 2 casas de Londres. Es curioso que a lo mejor se ha hecho alguna película, pero siempre he pensado que la amistad entre Dickens y Wilkie Collins, la vida esta de Wilkie Collins, merecería.
Y esa novela que creemos que es de Ackroyd, hay unas escenas.
He dicho Ackroyd, a lo mejor no lo es.
A lo mejor no me acuerdo quién es.
Pero es excelente la novela.
Excelente, es una de las novelas, y de hecho,
es Dickens Grijalvo, también. Quizás, o no sé.
No me acuerdo la editorial. Pero Dickens acude también a los fumaderos de opio por influjo de Wilkie Collins.
Hay veces que los finales los carga el diablo, porque estaba comentando García las semanas pasadas que estaba viendo la última temporada de Juego de Tronos. No voy a descubrir nada. Oye, por supuesto que
lo ha visto todo el mundo. Si el primer día la vi.
No lo he visto, pero ya se ha ido prohibido. Un amigo mío, Fernando, me ha comentado sin
prohibido. Y artículos y textos. Sí, pero nosotros no de todo el mundo. En España me refiero.
Luis Alberto, no había, salvo su amigo Fernando, no había leído ni había querido leer nada.
Sí, pero nosotros. ¿Tú lo has visto? ¿Estás decepcionado?
A mí al final sí. Pero por
pero razones, vamos a ver una cosa.
Razones distintas a las
más
tuyas.
Abierto, yo no he visto nunca una serie para que siga. Unos señores se meten por el bosque, otra en un plano absolutamente.
Pero que no cuente nada.
Escucha, que está abierto todo, que no ha acabado. Hazme caso a mí. Hay un plano, por cierto, hay muchos planos copiados del cine clásico, cosa que no he leído en la. Por ejemplo, hay un plano que es exactamente Cristina de Suecia, Mamulian, cuando ella va con el barco.
El viento está al revés.
Visto solo a ella, pero hay otro plano, perdición. Mucho. 2 amantes abrazados, no tiene nada que ver porque perdición le pegan un tiro, o sea, que bueno, ¿sabes? Abrazados. No te cuento de eso, pero si lo ha visto toda España. Ya.
Me gustaría que los oyentes vieran la cara de don Luis Herrero y la de don Luis Alberto.
¿Lo has visto?
Sí, por Dios, no, que ya me han dicho alguna cosa.
Los planos hitlerianos.
Bueno, joder, eso es, claro, pero eso es Hitler, vestida de cuero,
eso es la ópera o las obras de teatro.
Cosa que es el nazismo, el auge del nazismo, que está Leni Riefenstahl, todas esas cosas.
El triunfo de la voluntad.
Pero es que hay muchos planos que recuerdan el triunfo de la voluntad.
Claro, y muchos planos de Mamulia.
Pero no sigamos por ahí. Yo lo único que.
Yo ya te lo propongo dar un máster ya de eso.
Ya lo veo, ya lo veo.
Que sí puedo informar yo es que
Yo digo todo el mundo y me dice, pero ¿cómo dices yo, tu amigo José Luis? Digo que sí. Es que no lo hice, a mí me ha convencido.
Pero aunque no he visto el principio, yo tengo tan claro cómo ha sido el origen de esas familias.
Tú sabes todas las familias, los linajes, todo.
Por ejemplo, ese que está en silla de ruedas, porque está, lo imagino, porque está en silla de ruedas. El otro, no sé qué. Todo.
Que descubre un incesto.
No empecemos ahora a descubrir nada.
Pero es que esos son de la primera
2
temporada.
2 millones de espectadores han pedido ya de Hinojos, por favor, que rehagan ese final y que no pueden servir ese final.
Ahora, Martín, he leído en internet unas declaraciones
que acaban de otro, que piensa acabarlo de otra manera.
No, que piensa acabar de otra manera, pero que tampoco es de otra, pero de la misma, jugando con las colores. Y dice que la sexta novela la tiene antes de que dirigirse a una convención de ciencia ficción en Nueva Zelanda. De modo que eso será dentro de unos meses, tendremos novela pronto.
Tendremos la sexta, pero claro.
Pero sí, escúchame una cosa, de verdad, ahora en serio. Nunca he visto una serie de televisión que acabe más abierta que esta, pero por donde tires, ¿eh? Por personaje, por este, por el otro, por eso es todo lo que quieras.
No, yo quiero. difiero, pero no puedo argumentarte por qué. O sea,
que es quedar abierta, que siguen los personajes para adelante, que pueden tener aventuras. Eso es quedar abierta.
Mientras no mueren,
porque claro.
Pero ahora ya entramos en terreno movedizo.
Porque no, hombre, cuando yo digo eso, porque no mueren. Digo, unos que van por un lado, otros por otro, uno por tierra, mar y aire, casi van todos.
Sin descubrir, sin dar ninguna pista, solo diré dos cosas para que aquellos que hayan visto Juego de Tronos, como Dios manda, no el atajo que ha utilizado García, sino como Dios manda, es decir, desde la primera temporada, entiendan dos cosas. Juego de Tronos, y no me desmentirá el señor poeta, plantea dos tramas paralelas, con muchísimas ramificaciones.
En dos continentes.
Una, lo que tiene que ver con los muertos, y otra, lo que tiene que ver con el trono. Y los dos asuntos quedan perfectamente resueltos, cerraditos. Los muertos quedan muertos y no. Lo del trono
la semana
queda,
que viene hablamos. Queda gracias, vamos a darle una semana más porque ya y hablamos a ver.
Que no se puede hablar a calzoncita.
Que no me que yo quiero verlo cuando me lo compro luego en el coche.
No vamos a esperar el programa que te lo veas tú. Dos años. Claro,
bueno, me contenta poner de cera en los oídos.
Tú tienes Movistar, ¿para qué te lo vas a comprar? Si la puedes ver.
Sí.
Todas. Temporada 1. Temporada 2. Y luego hay otra cosa, que eso sí que es un truco de todas las series. Hay un personaje que ha sido bueno, de repente se hace malo. Uno que es amarilla, se hace...
El Juego de Tronos es muy corriente.
Es Star Wars, ¿no? Darth Vader es ese, ¿no?
Claro. Eso está...
El Padre Oscuro.
Yo sostengo que hay un homenaje explícito a Darth Vader en el penúltimo capítulo.
Claro, cuando se quitan eso, claro.
Pero que no digas nada, Gardi, me cachis en la basura.
Yo ya he decidido empezar a ver estos episodios.
Tú mira por ahí.
Porque si José Luis dice que con su proverbial sabiduría general y cinematográfica, que viendo esto ves
todo,
¿para qué voy? No voy a decir a perder el tiempo, que no, nunca se pierde el tiempo.
Hacer no, vale
un
la pena la serie.
Aviso, yo os he oído hablar de todos los personajes. El personaje
es que tiene
fundamental de la película es el enano. Ese es el gran personaje. No,
es ella,
ni ella, ni ellos, ni la del otro, ni del barco, ni del rey.
Y dije que mi personaje favorito.
Pero no favorito, digo, es el protagonista de la serie. Y al final es el protagonista de la serie.
Uno de ellos. Uno de
ellos. Uno no.
Yo lo pongo.
Es el protagonista.
Los trozos que he visto.
Está cada vez haciendo más.
Sí, me da la impresión de que es.
Dando más información.
El núcleo narrativo que permite unir muchas cosas, claro. De lo poco que he visto.
Me niego a
¿de dónde sale? Del Señor de los Anillos, que hay unos hobbies chiquititos también. ¿De dónde sale el enano? También
pues
ahí.
Probablemente.
Claro,
sí,
hombre,
probablemente,
pero si sí, es que sí, es una mezcla perfecta.
Los hobbits, sí.
Sin el Señor de los Anillos no existe esta
es
serie.
Un hobbit, digamos, cruzado de Ricardo III.
Inteligente, Ricardo III, malvado a veces.
Incluso,
bueno.
Por lo poco que he visto, una película que les encanta a mis nietos, que es cómo entrenar a un dragón, dicho sea paso.
Bueno, sí.
Claro, los dragones...
Que a su vez, me imagino que el dibujo animado ese, que es muy bonito, del... niño vikingo con el dragón tendrá su conexión con alguna saga islandesa o alguna cosa.
¿Tú te acuerdas ese capítulo que te dije yo que era que es el quinto, como lo de Pompeya, los últimos días de Pompeya? Eso es un cuadro del Bosco. Hay esas mismas cosas. Fíjate en el Bosco y está sacado.
No, pero eso indica hasta qué punto ha saqueado todo, toda la imaginación.
No, pero si me parece muy bien. Yo soy pero que yo la defiendo, que me parece que es una gran producción, muy inteligente.
Los detalles de filia que tú dices están muy bien.
Y sobre todo los diálogos son inteligentes, porque son profundos pero ligeros, que lo puedes entender perfectamente. Y está muy bien, pero que...
Son como los diálogos de...
Pero que le queda vida, no vea lo que queda ahí por lo que yo he visto de lo que queda de vida a esa serie. De personajes, madre mía, todo, le queda todo.
No, eso no lo diría si hubieras visto toda la serie, pero...
Bueno, los que se han muerto, ya, pero yo te digo los que quedan, de los que quedan...
Bueno,
lo que
saludamos a Telefónica, señores. Segunda canción del programa, como el gong de un asalto antes de que este nos noquee.
Pues nada, otro tema fantástico con Mr. Peterson, que y es magnífico porque es too marvelous for words, o sea, es el enamoramiento, no es demasiado maravilloso para poderlo decir por palabras. Y se cita al Webster Dictionary, en fin, muchas cosas más, un temazo.
Pues venga.
A ver, Webster es el diccionario de la lengua.
Eso es.
Americano.
Thank you.
just too marvelous, too marvelous for words, like glorious and glamorous, and that old standby amorous. You're just too wonderful, I'll never find the words that say enough, tell enough, I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and oh so very, very, to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, to tell you that you're wonderful, to tell you that you're marvelous, too marvelous for words.
El otro día me dieron recuerdos para usted.
¿Quién?
Para don Luis Alberto, para don Luis Alberto. ¿Quién? Dos eminentes maestros. Y además me hablaron con mucha pasión y cariño con don Emilio Lorenzo y don Antonio Alvar en la Fundación Pastor, donde estuve
claro,
con la Fundación Alvar, Independiente para un futuro cine, ¿no? Y efectivamente, me hablaron con mucho afecto y admiración. Y luego tuvieron el detalle de enseñarnos los papiros. Yo nunca había visto un papiro muy de cerca, ¿no? La colección de papiros
sí,
que tenían, etcétera,
etcétera. Y que lo compró el banquero.
Y me, efectivamente, Pastor. Exactamente, ¿no?
¿El Banco Pastor?
Yo, la tesis doctoral la publicó la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, mía. O sea, que yo tengo mucha relación, digamos, sentimental con...
Me pareció que era... tenía la impresión un poco de que era como esas fundaciones que salen en las películas, pues, por ejemplo, la de Howard Hawks, la Bola de Fuego, esa, es decir, un chalet sí, en la calle Serrano, personas no, venerables, 113, intelectualmente, un oasis de paz,
tarde,
¿no?
Claro. ¿Eh? Sin bárbaras
ni Eric Cooper en ese momento, ¿no?
Pero bueno, lo cito... muy selecta, sí, muy escogida sí, de clásicos.
Pero que lo cito porque... Probablemente lo hablábamos luego a la
Emilio
salida.
Emilio Crespo, no Emilio Lorenzo.
Emilio Crespo, ¿no? Pues básicamente uno tiene la impresión de que en otro país estas personas habrían recibido, no es que no lo hayan recibido aquí, no, una consideración social y estatal de gente maravillosa, ¿no? O
sea, están luchando. Emilio Crespo es el que preside ahora la Fundación Pastor y tiene una traducción de la Ilíada que está publicada por Gredos, que es la mejor traducción de la Ilíada que conozco.
A mí me
conozco.
Lo había contado y se lo dije porque tú me lo has dicho. Entonces, bueno, nada más
tú
llegar...
Tú me has dicho, ¿cuál leo? En alguna ocasión me has
exacto,
dicho yo,
exacto,
la de Emilio Crespo.
Exacto.
Y Antón Álvar es un grandísimo traductor, fue Premio Nacional de Traducción por su versión de Ausonio, el poeta... de Burdeos del siglo IV.
Ahora me dice que está con una traducción en verso de la Eneida, creo recordar que
la tiene
comentó,
prácticamente
¿no?
hecha ya, sí. A mí me ha leído incluso fragmentos.
Ahí tú que has traducido y muy bien, ¿soléis inventar algo? No sé, sí, ¿no? La traducción.
Yo en las traducciones velo mucho por el lector actual que tiene que enterarse de lo que pasa. Claro. Entonces, si tengo que traicionar levemente claro. al autor, lo traiciono.
Porque,
porque en general los que no traicionan son un peñazo tremendo como traductores. Yo creo que hay lo de traductor y traditore hay que cumplirlo al pie de la letra.
Traduce traicionar.
Exactamente.
No. ¿Qué significa traicionar?
Traicionar significa hacer comprensible algo que es dudoso y que tienes que elegir tú cómo desvelas ese texto tomando un partido, incluso sí, hay que tomar partido.
Pero no caso. Inventarte, sino
siempre, claro. Según una conjetura de alguien, por ejemplo, que hay un pasaje corrupto o desesperado, como llamamos los filólogos, pues hay que rellenarlo. Entonces hay una serie de filólogos que han dado una secuencia textual para rellenar esa laguna. No dejar las cruces de texto corrupto y allá se apañe el lector, sino ayudarle,
crear,
optando por una...
Crear en la traducción. Hay que crear.
Yo creo que el traductor es un fundamental. Creador.
Yo tengo interés ahora en ir a verlo, porque he visto una puesta en escena, vamos a decir, muy poco convencional, de Tres sombreros de copa de Natalia Menéndez, de Juanjo Menéndez, que fue uno de los que, creo recordar, que fue el que estrenó la obra en el Español, en aquel estreno casi
con Gustavo.
Claro, con Gustavo Pérez Puig, casi clandestino, o sea, que porque no nadie la había querido estrenar y estaba en Chicote ¿Eh? Miguel Miura.
Escribió Miura en el
la última vez que se puso la vimos, Luis y yo, sí, en el estreno.
Juntos.
En el teatro ese, en Gambía.
Estuvo 20 años sin estrenarse, más o menos.
Claro, ¿no? La escribió en el 33-34 y casi hasta el 50.
¿Pero qué tiene de poco convencional?
No, lo he visto he visto una foto nada más, o sea que no...
Es María Guerrero.
Es en el Centro Dramático Nacional.
Ha puesto un señor vestido de chaqué, de boda, ¿no?
Sí, la cama y como un espacio escénico donde todo el mundo entra, sale y esas cosas y tal. Pero bueno, como es un texto tan difícil de poner en escena, porque tan fascinante por otra parte.
Lo hizo entre Mara Recatero y...
Yo creo que lo hizo Mara con todo. Fue Mara.
Fue Mara la que firmó, sí.
Hombre, alguna cosa le diría a Gustavo.
Bueno, es que Miguel Miura contaba cómo cuando le dijeron que le iban a poner era el TEU, el Teatro Español Universitario, en una sesión en el Español, él contaba y contó en el prólogo ese de Tres sombreros de copa, Ninet y un señor de Murcia y otra en Castalia, contó que redactó un texto poco antes de morir y contaba cómo estaba en Chicote con los amigos y estos le decían, bueno, venga, vámonos, ¿no? Y él no quería ir al Teatro Español porque decía, esta obra en su momento escrita, en un momento, vamos a decir, muy precordonicesco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se resistió muchísimo y cuando fue, bueno, fue un éxito extraordinario. Y le permitió retomar su carrera como comediógrafo, que en ese momento estaba abandonada porque lo que estaba haciendo era escribir y producir películas en emisora film.
Gustavo, porque estrenó Jugar hacia la muerte, el Teu también.
No, Gustavo era un hombre
teatro. Jugar hacia la muerte y Tres sombreros de copa. Sastre y Miura.
Es la historia del teatro español contemporáneo como protagonista, Gustavo.
Pues maestro, yo tengo maestro. Ganas de verla. Podemos, ¿sí? Podríamos
ir a verla. Pero ¿sabes el problema que hay con los teatros nacionales? Que no encuentras entradas. Entonces tú... un mes antes o dos meses antes te enteras, claro, pues hay gente que sigue la esta, hay gente que tiene abonos, las entradas que Cultura y las demás instituciones envían o reparten. Entonces de repente te encuentras con que hay una en el gallinero, una no sé qué, es muy difícil poder hacer. Y luego además porque dura un mes, entonces claro, haces una producción
es
de esas
para
un mes.
Eso Gustavo lo tenía muy claro, tenía las funciones en activo hasta lo que hubiera...
Carlos Monte en Monte Carlo, una espléndida producción, lo tuvo en el Español hasta que todo el mundo que quiso
verla... Jardiel, hace poco.
Con un coche en escena.
De Jardiel. Es
fantástico.
Loisa, yo creo, ¿no? Loisa se repuso.
En el Marquina, vimos otra de Jardiel. Hace poco. Bueno, hace 3 o 4 años. ¿Os acordáis? Mm. El Teatro Marquina.
Marquina de la calle Prim, sí, pero no me acuerdo.
Fíjate. Calle Prim.
Yo vi una magnífica versión de Mara y de Gustavo en el Reina Victoria, que era un marido de ida y vuelta, y estaba muy bien puesto en escena. Con
y
mucho
tú y yo
ritmo.
Vimos un Ninet en el Reina Victoria. Eso ¿Pero es. ¿Quién lo montó ese Ninet?
No estaba muy bien, ¿eh? Recuerdo que fuimos a verla un domingo por la tarde, ¿no?
Pero a mí me vino muy bien porque vi a Fernando Delgado, que como se puso mal Holanda, inmediatamente dije, que lo haga él, que ha hecho el papel hace un mes y medio.
No recuerdo quién la puso. No,
pues, lo hizo muy bien.
Miura es un tipo difícil de poner en escena.
Pero él era clásico. ¿Eh? Cuando él dirigía sus propias comedias no quería ningún alarde técnico. Digamos. Era digital.
El texto.
Era el texto, tú entras por la izquierda, tú sales por la derecha, te paras y lo dices bien tranquilito, esperas si hay una risa, vuelves a decirlo. O sea que lo montaba muy bien.
Así es.
Maribel. Sí, todo.
Es que se hartó de que los directores, como tú dices, no le dieran el ritmo, se inventaban cosas. Bueno, esto no lo digas, esto no sé qué.
Bueno,
más rápido, menos rápido.
Mucho
¿no?
más, claro. ¿Eh? Claro. Por cierto, el día 2 de junio tengo que informaros que hay un homenaje que se hace todos los años en la Sacramental de Santa María. ¿Lo dije ya?
No.
En honor de Enrique Jardiel Poncela delante de su tumba. Entonces van a ir una serie...
Sacramental, perdona, que no te he oído.
Sacramental de Santa María.
¿Cuál es?
¿Qué día has dicho?
Cerca de la de San Justo y de San Isidro. Día 2 de junio, domingo, a las 12 de la mañana.
Pues está en la Feria del Libro.
Estamos tú y yo en la Feria del Libro.
Estamos
presentando el libro de Bradbury.
No, sí, yo ya le dije al nieto de Enrique Gallud Jardiel, el nieto de Enrique Jardiel Poncela, que no podría ir. Pero el año pasado escribí un texto para eso y Pepe Villuela, el actor, está también detrás de
todo
esto.
Ahora hablaremos de la Feria del Libro. Por cierto, que no se nos olvide porque
nuestros
oyentes ya la semana que viene empieza la Feria del Libro.
Sí, hablaremos si quieres la semana que viene porque todavía nos queda... No, no empieza hasta el sábado.
Hasta el viernes.
Viernes 31.
Y hoy es viernes.
¿El viernes o el jueves?
El viernes que viene.
Pero hablaremos el viernes, que lo tenemos muy caliente.
Sí, pero entonces el viernes ya... Bueno, bien, sí. Claro, el viernes para el sábado.
Ahora, que quede claro para nuestros oyentes que si quieren acercarse para rendir un homenaje a Enrique Jardiel Poncela, en la Sacramental de Santa María, a las 12, el día 2 de junio.
Un genio.
¿Tú sabes lo que es la vida?
Genio total.
En la película mía, que yo he rodado última, hemos rodado la casa de Jardiel, en la casa y en la habitación.
Augusto Figueroa.
No, ahí hemos rodado, en la habitación donde nació Jardiel Poncela. Y ahí, exactamente, dando los tres balcones a la calle.
¿Tú crees dónde nació o dónde murió será?
No, dónde nació. Aquí nació Enrique.
Estamos hablando de Barquillo.
Augusto Figueroa.
De Augusto Figueroa.
Ahí nació, dice la... No murió, ¿no?
No. Nació. Murió en la calle Infantas.
Ah, muy cerquita.
Claro, al lado, en Infantas.
Estamos hablando pone de Barquillo, Augusto Figueroa y Infantas, ¿no? Prácticamente...
Murió en Infantas. Sí,
murió a los 50 años.
Muy joven.
Que Miguel Martín tiene un libro fantástico, ¿no? El hombre que mató a Jardiel Poncela, fantástico.
Maravilloso. Este.
Bueno, Miguel Martín es otro genio, ¿eh?
Otro genio.
Pues otro
tenemos
genio
que invitarle a Miguel Martín alguna vez. Maravilloso. El libro de Jardiel es maravilloso y cuenta escenas prodigiosas. Por ejemplo, el humor negro. A mí es que esa anécdota se me quedó grabada. Él iba a los entierros. Pero entierros de gente que no conocía, más que a los entierros, a los velatorios. Y entonces llegaba al velatorio y distinguía a la viuda, que era la mujer más desconsolada y más enlutada del grupo. Se acercaba allí, la saludaba con gran entusiasmo. La gente decía, ¿y este cuánto quería el muerto? ¿Quién es? Nadie lo conoce, pero ¿con qué sentimiento ha saludado? Y en un momento determinado, cuando ya se había hecho un silencio muy respetuoso con el cadáver, los velones, el túmulo, decía... ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! Y entonces organizaba un tiberio terrible y se largaba por la puerta que había venido. Eso lo cuenta Miguel Martín. Enrique Jardiel Poncela.
Hay que traer a Miguel Martín.
Genio y figura hasta la sepultura.
Y también hay que traer al nieto, que es encantador, a Enrique Gallud Jardiel. ¿Lo conocéis?
Yo, por los escritos que presenta últimamente de su abuelo y tal, pero no lo conozco
él
personalmente.
Él escribe muchísimo también y en la línea
pero no lo conozco
personalmente. Señores, tercer saludo a Telefónica, que vamos fatal del tiempo, y tercera canción del programa.
Sí, seguimos con Oscar Peterson. Este es un tema, yo creo que es de Gershwin, y es el tema central de la película Manhattan. Es But Not For Me, pero no por mí.
Ah, muy bueno.
Para mí.
Bueno, maravilloso.
Singing songs of love, but not for me. A starry skies above, but not for me. With love to lead the way, we'll find more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get this way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. For me. But
for me. Can't dismiss the memory of her kiss. Spa-ba-dop, ba-ba-dop, ba-ba-dop, ba-ba-do-ba. She's not for me.
Por cierto, pues por cierto, tengo que hacer una fe de ratas, porque yo me he equivocado y Miguel Martín es que falleció
hace poco.
Estamos, ¿no?, en junio, pues hace 4 meses.
Sí, sí. Es verdad, no hemos caído.
Estamos en mayo todavía.
Le tenemos tan,
bueno,
presente.
Febrero, estamos a finales de mayo, bueno, tres o cuatro meses. O sea, quiere decir que...
Recientemente.
Que desgraciadamente no le podemos invitar.
Yo, la verdad es que, como lo habéis dicho con tanta seguridad, pero habría sus dudas, pero bueno, no le podemos invitar, pero le queremos y lo admiramos.
Bueno, sí. Y además el libro queda. O sea, la ventaja de sí. Los grandes...
Conociéndole a él, vamos a invitarle, nunca se sabe.
Eso te digo.
Lo malo es que se presente con Javier. Le digo lo malo en el sentido de que menudo programa con los dos, ¿no?
Bueno, oye, esa película que a ti tanto te gusta, de Campo de Sueños, ¿no te gustaría?
Sí,
imagínate,
sí,
en vez de el mejor equipo de béisbol, la mejor tertulia. Ahora, imaginaos que podéis hacer una tertulia con los cuatro contertulios con los que de verdad quisierais hablar.
Eso casi es el marido de ida y vuelta y un espíritu, ¿cómo se llamaba? La obra
de Coward.
Que parece ser que le fusiló, ¿no? Cosa sí. Que le indignaba.
Yo tengo una anécdota muy buena con él. Nuestro querido Manolo Martín Ferrán, que como sabéis era muy, muy amigo mío.
Y muy amigo de Miguel Martín.
Y me dijo, oye...
Muy del teatro también.
Me dijo, Manolo, estás muy liado, ¿no? Pues como siempre, te voy a pedir un favor, pero de los de verdad. Te voy a dar un texto. ¿Y de quién? Dice, no te lo digo, por eso. Porque estamos jugando a ver si vale, ¿no? Y tú me dices lo que te parece de verdad, ¿eh? Digo, bueno, vale. Quedamos una semana y fuimos a comer a un sitio que está ahí detrás de la Plaza de Toros, en la calle de un... No, de, ¿cómo se llamaba eso?
Sí, hombre, este...
¿Viridiana?
No.
Estuvo.
Órdago.
En Órdago.
Le gustaba mucho a Manolo.
Fuimos a Órdago. Y entonces, ¿qué? Y dije yo, joder, muy bueno. Pero, ¿lo ves para qué? Para... Digo, joder, lo veo para lo que quieras, es buenísimo. Muy brillante, está tal... Y, pero puede ser una serie, joder, que puede ser lo que quieras. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora dime quién es. Y me dijo,
Miguel Martín.
De Miguel Martín. Digo, coño, claro, es el que hizo, le dije yo entonces, al saberlo, es el que hizo Los Tramposos.
Tramposos.
Claro. Y entonces, a la semana siguiente nos invitó en Órdago Manolo, a Miguel Martín y a mí. Oye, muchas gracias. No, pero sí, yo no sabía que lo habías escrito tú. Yo es que me pareció muy bueno. Y salió Los Ladrones, bueno, para la oficina.
La serie estupenda.
Ahí salió la serie esa, para Antena 3, donde estaba Manolo, que fue el que montó todo aquello. O sea que es curioso. Es que era un tipo muy brillante.
Muy brillante.
Da pena decir era ahora, pero muy brillante.
Es que yo lo tengo. Yo me lo encontré en el teatro hace relativamente poco. Por eso yo no. Es verdad, cuando habéis dicho lo del fallecimiento.
Escribía en el Alcázar. En el la Razón.
La Razón.
La Razón.
Sí, lo cogió Anson, que tenía.
Anson tenía mucha amistad con él.
Y yo creo que luego se fue al Marcial.
Sí, a mí a través, no sé si de Manolo o de Jaime, me lo enviaron. Porque tenía una serie de problemas judiciales en los juzgados de Alcobendas, si no recuerdo mal. Bueno, yo le orienté dentro de eso y comí un par de veces con él. No sabía quién era, pero no había conocido. Y me dedicó a alguno de sus libros y tal. Y me pareció tipo extraordinario. Y con el sentimiento de desaprovechamiento en las televisiones, en las películas, etcétera,
talento,
un tipo tan brillante, muy divertido, muy inteligente, muy culto.
¿Has estado en las salas comerciales, señor fiscal? ¿Y qué has visto?
Pues he visto una película que me ha gustado mucho, que es muy pequeñita, que solo se...
¿Qué me dices?
Bueno, me ha gustado mucho, sí. Es de un director... Sé que la película esa le gustó también mucho a José Luis. El director es un director checo o eslovaco, creo que es checo. Es Jan Smerak, el de Kolia, que sé que es una película que a ti te gusta mucho y que lo hemos hablado muchas veces.
Muy buena.
Luego tiene otra, creo que también de los aviadores, aquellos de la Segunda Guerra Mundial. Los checos también, que lucharon un azul muy oscuro, una cosa así, y se llama Lejos de Praga. Es la historia de un chaval al que la invasión nazi le hace que lo exilien al campo, ¿no? Y ahí hay toda una historia Aquí en Madrid está solo en el Cine Verdi. Recomiendo ir a ver la película y uno le llama la atención que una película tan interesante, tan bonita por muchos aspectos.
No, tampoco es a la sensibilidad.
Exactamente, y prácticamente, pues nada, una pequeña nota en todas las estas, así sin más, una crítica, bueno, no sé qué, académica, etcétera, y la recomiendo. Pues es una película un poco en el estilo de Collier, oye, muy emocional, dices, etcétera, etcétera.
¿De qué va? ¿Viene? ¿Eh? ¿De qué va?
Pues eso, es un chaval al que la invasión nazi de Praga
al
hace que vayan al campo, y se encuentra con un mundo completamente distinto, está aislado, la guerra antes o después llega, con los partisanos, etcétera, ¿no? Y es muy bonito, es un director muy 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 clásico, lleno de sensibilidad. Es que Collier está muy bien, la historia del chaval aquel con el padre músico,
sí, sí.
Yo creo que fue Oscar a la mejor película extranjera, me
sí,
parece,
seguro.
Y es el que a José Luis le gustó,
sí,
mucho,
seguro.
Me la recomendó él porque
sí,
la había visto,
sí,
los
había
pases
visto antes.
Algo antes y llegó a estrenarse aquí, y desde entonces estoy siguiendo a ese director y está muy bien. Lo he visto dos comedias sobre política, la primera de mi querida Charlize Theron, que se llama Casi Imposible, es el amor de una secretaria, una comedia romántica, que tarda en arrancar muchísimo, lo cual es fatal para una comedia desde mi punto de vista. Ella es Charlize Theron, que es la secretaria de Estado. Hay un apunte bastante caricaturesco del presidente, dice, no me presenta. Pero hombre, ¿cómo no te presenta? Y dice, es que yo lo que quiero es ser actor de Hollywood. Entonces, con bastantes apuntes sarcásticos. Y el actor es un cómico de esto, se llama Seth Rogen, que bueno, yo sé que es famoso en Estados Unidos, es una especie de Santiago Segura, entonces la mezcla entre la bella y ese tipo contracultural, y funciona a ratitos, poco, ¿no? Hay una parte central alocada que no está realmente mal, y ella, que está guapísima y excelente actriz de comedia, ¿eh? Tiene el timing de la comedia.
Sí, es un hombre fiel, ¿eh? Aquí el fiscal.
Lo has visto, está toda España con fotos suyas, ¿sí?
Charlize, es que no se ve bien,
pero está triste, está muy un poco delgada, la he visto.
Está fenomenal. Y la otra es una comedia francesa mejor, sin ningún género de dudas, más modesta, con menos pretensiones, que se llama Necesitamos tu voto. Y es una campaña presidencial francesa con una DIRCOM, como dicen ahora, una directora de comunicación y un becario. Y cuenta todas las bambalinas que hay detrás de las campañas electorales, de los políticos, las mentiras, las
intrigas.
¿Pero
en clave de comedia o en clave de drama?
En clave de comedia. Está bastante bien. Y la actriz, es una actriz francesa muy veterana, Alexandra Lamy, está muy bien. Una película ligerita, pero que te entretiene mucho. Pero la mejor, Lejos de Praga, de Jan Sverak, para mí una de las mejores películas del año.
¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Mira la BCS de hoy. ¿Qué día es?
A ver, es que me hace trabajar a todas horas.
Sí.
A
¿qué día es?
Viernes, pues hoy es viernes, 24 de mayo. Bueno, de 2019.
Esta mañana, leyendo en la ABC, viernes 24 de mayo, viene una crítica de Oti Rodríguez Marchante, nuestro amigo, de una película de Cachiche, ese, ¿no?
De Nietzsche.
Que bueno, Nietzsche. Que dura 4 horas y pico y dice Oti que es un espanto. Dice que es un genio, ha ganado la Palma de Oro. Y todo, bueno, que el primer plano dura 45 minutos,
qué
es
poco,
una playa.
Qué poco.
45 minutos
eso
en una playa.
Eso es una plano secuencia, eso es un plano eternidad.
Y luego como 3 horas en una discoteca.
Está bien.
Bueno, está bien, dice que han salido... Pues que lo pone en la crónica de hoy, por eso me he acordado, al verte con el periódico. No, eso son críticas.
Pues además, debe estar muy extendido, porque esta mañana, viniendo en el tren de Sevilla, he leído la crítica de Boyer en El País y dice lo mismo, absolutamente.
Es
lo
un horror, ¿no?
Insufrible, horrible.
Sí, sí.
Pues le dará la Palma de Oro, ¿eh?
Pues tiene, yo creo que sí.
Una película cuyo primer plano
dura 45 minutos.
Pues nada, que es tremendo, ¿no? No, es curioso porque ahora mismo... los Oscars pueden ser discutibles, pero bueno, Roma este año
es
discutible, etc.
Película.
Pero las Palmas de Oro, aparte que nadie se acuerda, en muchos casos oyes los ditirambos y cuando la estrenan aquí, si te atreves a ir a verla en algunos casos, y dices, ¿pero qué es esto? Y los propios críticos, cuando vuelven a hacer la crítica, si la estrenan un poquito, ya empiezan
a
matizar un poco más ese estado de opinión, ¿no? Que parece que a que Nietzsche o al de turno hay que ensalzarlo de una forma extraordinaria. A mí siempre me ha parecido la comparación es de mi amigo José Luis también, que Cannes es como la Champions, es decir, tienen que ir los mejores, ¿no? Pero sean como sean, no, películas comerciales, no, esto es otro tipo de cosas y tal. No, oiga, no, si la mejor película pues es la Vértigo, pues Vértigo tiene que ir a Cannes, claro. Y se acabó lo que se daba, ¿no?
Una buena comedia.
Una buena
tiene
comedia,
ese, ¿no?, prurito de cosas así como
date y ensayo. Y me gustaría que fuera el escaparate de, no, es que esa ya tienen sus pantallas, esto es otra cosa. Dice, bueno, vamos a encoger películas de Ghana. Seguro que hay alguna película interesantísima en Ghana, pero no necesariamente, ¿no? Una película, pues eso, que dure 4 horas...
Pues hay otras de 6 horas también, mira, ahí acabamos.
Sí, bueno, claro.
Estoy viendo en el ABC de hoy, en el ABC del ocio de hoy viernes...
Aparece Aladdin.
Que aparece Aladdin y que he leído unas críticas espantosas. Creo que en Estados Unidos se ha pegado un castañazo verdaderamente monumental. La crítica la ha recibido no con cajas destempladas,
es Disney,
sino con,
¿no?,
truenos.
Es Disney, ¿no? O sea, sí, un fracaso, sí, sí, de Disney que últimamente lo único que hace es tener buenos éxitos.
Pero yo prefiero un fracaso de Disney. Para mí me gustaría un fracaso
que Nietzsche,
de Disney.
Que Nietzsche.
No, un fracaso de Disney es el éxito de la
forrado
vida de cualquiera. Pues ya está. Fíjate las que van a llevar padres a hijos a ver a Aladino, Aladín, como lo llaman ahora, ¿no?
Sí. Bueno, también llamaron a la de dibujos Aladín.
Sí, señor.
Yo, para mí es Aladino y la lámpara maravillosa.
Pues es que yo no entiendo por qué le pusieron Aladín. Es Aladino, en castellano Aladino. Aladín será en árabe y en inglés.
Yo lo de los títulos, ese combate de los títulos, no lo llevo a tener. Esa tendencia a ponerlos en inglés, ¿no?
El otro día me parece que no estabas tú, Eduardo, cuando yo recomendé la película de Happy Prince, El Príncipe Feliz. Sobre Oscar Wilde. Pero la importancia de llamarse Wilde tampoco viene a cuento, ¿no?
Ya. Sí, yo he visto la película esa, sí.
Bueno, yo he visto Juego de Tronos, que está en la crítica.
No vuelvas a ver.
Que nos cuentes el argumento.
Yo quiero...
No, yo no cuento nada, hago la crítica solo.
De todas maneras, sois bien tontos porque tanto tú como el fiscal os vais a perder por no ver la serie algunos capítulos espectaculares. Cinematográficamente
me lo
hablando.
Me pierdo, sí, pero claro. Es que mi vida...
A mí me encanta la serie.
Mi vida empieza a cortarse y entonces invertir tiempo en Juego de Tronos, si yo viendo... 5, 6 o 7 capítulos.
Selecciona.
Te has convencido. Voy a ver los 6 primeros y he visto los 6 últimos.
No. Tienes que ver algunos.
No, pero la primera temporada no son 6, serán 2.
Oye, ya han ido envejeciendo los actores.
Claro. Algunos específicos.
¿Cuántos años han pasado desde la primera temporada a esta?
8. 8 temporadas, 8 años.
O sea, cada año han pasado...
Pero que serán 10 desde que empezó a probar.
Sí, yo calculo que sí, ¿no? Ah, más o menos.
Una vez que empezó a rodarse, pues no lo sé. Pero vamos, cada temporada... Ha ido año por temporada y esta es la octava.
O sea, cierto, Jack, ¿está ya disponible The Crown, que es la tercera temporada de Crown?
Creo,
¿no?,
que no, estoy esperando.
Oye, ¿quién es la que se llama Emilia? ¿Qué actriz?
Emilia Clarke, que es la que hace de Daenerys de las Tormentas. Daenerys Targaryen.
Y canta muy bien un tema en el anuncio que es de Martini, uno de estos, y tal igual. De repente, mi mujer
Clarke,
que
estuvo, sí, muy,
se está desde el primer episodio.
Sí, estuvo muy mala.
Ella, ¿no?
Estuvo mala, sí.
Estaba en el primer episodio, Emilia.
Episodio, no sé si cardíaco, no sé, pero tuvo un problema.
Bueno, momentos estelares de la cinematografía.
Pues el Juego de Tronos.
Anímate, anímate.
¿Serías capaz?
Hombre, hay un momento realmente grandioso en este episodio.
Tápate los oídos, Luisa.
No, si no voy a despedir nada.
Los oyentes.
El momento, ya Luisa ha dicho que le recordaba ni más ni menos que a Leni Riefenstahl. Y hay un momento estupendo porque sobrecoge el decorado. Y el trabajo que han hecho sobre el decorado, la figuración, aquellos tipos con una especie de orcas de acero, el lugar desde donde habla, cómo van llegando los personajes y se sitúan, la transformación, supongo, porque yo no he visto lo anterior, pero notas incluso que esa mujer actúa de una manera ya en los mismos planos que van siguiendo a su discurso, por así llamarlo, todo en medio de una fantasmagoría asombrosa y una iconografía totalmente nazi. Y entonces hay algo que está muy bien. Me gusta que Luis haya reconocido lo de Leni, porque ese mundo de la nieve, de los bosques, esa especie de mundo también shakespeariano, que hubiera pasado con una transformación nazi, ¿no? Que hubiera tenido muy bien. Ella va vestida de cuero. Los gestos de ella son como no sé, es como una especie de Hitler femenina, y yo creo que eso es uno de los grandes momentos de la serie y probablemente del último cine que se ha hecho ahora, y no explico nada, es un discurso que ella hace donde tira por tierra probablemente muchas de las cosas que la gente de, digamos, de la izquierda o cercanas al comunismo pensaban que iba a ir por ahí, ¿no? Y esta hace, realmente se vuelve una mujer con una, no sé, no ya la ambición que pueda transmitir, sino su ideología es absolutamente nazi. No es el tercer rey, es el cuarto rey, sería.
Fíjate que demuestra mucho conocimiento de la mitología nazi, porque
claro, claro,
el Polo Norte era uno de los mitos en donde claro, hubiera procedido la raza aria del, claro, del norte supremo.
Y donde experimentaban ellos.
Ahí tenías los hielos y la nieve tienen mucho que ver con la mitología
nazi. Y luego nazi, la especie de castillo donde habla las tropas en la explanada, las diversas tropas, todo ese mundo, el desconcierto de otros personajes. Hay un travel muy bonito cuando avanza el enano hacia ella, y luego los tipos, es un momento yo creo extraordinario. Tú que has visto la serie entera, está entre los grandes momentos, porque produce un cambio, supongo, tremendo, ¿no?
Lo que pasa, bueno, ese cambio ya se ha ido planteando, y de alguna manera eso lo escenifica. Pero en esa escena tiene una continuación, no diré mucho, pero que a mí me sobrecogió, probablemente es lo que más me gustó del capítulo. Y además es lo más alegórico también, que es la reacción, solo diré eso, no diré en qué consiste la reacción de Drogon, Luis Alberto. Cuando la veas, recuerda, Drogon es el murciélago este, el dragón.
Uno de los dos dragones supervivientes.
No, solo hay uno. O sea que...
Bueno, yo me he quedado todavía en dos.
No, se quedó en dos, no le cuentes nada.
Además, claro, ya me has destripado.
Hablar de destripado un dragón.
Pero si además lo hacen deliberadamente, o sea que...
Bueno, la reacción de Drogon en ese capítulo, en el momento estelar, en el momento culminante, en el clímax del capítulo, es fantástica. A mí me parece que es de todo lo que yo vi lo que más me impresionó, lo que más me sorprendió, por decirlo de alguna manera.
El anuncio,
pero ahí hay mucho efecto especial.
Claro. Bueno, no, por supuesto, pero...
El anuncio es de Dolce Gabbana, canta maravillosamente Dime cuándo, y lo ha dirigido Matteo Garrone, uno de los mejores directores.
Canta Emilia Clarke.
Y canta Emilia Clarke. A mí es que me sorprendió, y mi mujer, que tiene muy buen ojo para esto, dice, esta es la... Daenerys se llama, ¿no?
Daenerys de la
Tormenta. Etcétera. Digo, ¿ah, sí?
Ella dice Daenerys, pero en la película todo el mundo la llama Daenerys.
Daenerys, bueno,
y ya en los momentos de familiaridad, Dani. Daenerys. Sí, siempre.
Yo he visto
Dani
solo versión original.
Por eso te has enterado mejor. Popular. Porque la has visto en versión original. Todo. Por eso te has enterado mejor.
Subtitulada. Mejor que doblada. Está muy bien, porque... Hay veces que cambian y hablan en otro idioma, y entonces el subtitulaje cambia. Porque,
en Valirio.
Claro, entonces todo eso
en
está
Alto
muy
Valirio
bien.
Habla.
Claro, está muy bien. Yo creo que habría que verla en versión original.
Alto Valirio y bajo. Hay Alto Valirio y bajo Valirio también, ¿no? Y medio Valirio también.
Sí,
¿no?
Y medio alemán. Sí, también.
Yo Oftalidón.
Bueno, para que el bardo despida el programa como Dios manda, tenemos que salvar a Telefónica. Y tenemos que escuchar, don Eduardo, la última.
Acabamos con una balada muy bonita que yo creo que evoca el verano, que se llama Las cosas que hicimos el último verano. Y es un recordatorio de todas las cosas que se hacen el verano y luego las recuerdas.
Los, ¿no? El dúo dinámico, el último verano.
Sí, pero es una de las canciones más tristes que hay.
Claro, es el final del verano.
Lo bonito del verano es cuando lo tienes por delante, que es el momento en el que estamos.
Ah, pero lo recuerdas, ¿no?
Eso sí.
Ya tienes asignaturas aprobadas y asignaturas pendientes.
Díselo a los de Invernalia, claro, lo del verano.
Garci, nos van a denunciar, te lo digo yo completamente en serio. Te nos van a denunciar. Bueno, vamos con la canción. The boat rides we would take, the moonlight on the lake, the way we danced and hummed our favorite song, the things we did last summer, I'll remember all. Midway on the fun, the Cupid dolls we won, the bell I rang to prove that I was strong, the things we did last summer, I'll remember all winter long.
early morning hike, the rented tandem bike, the lunches that we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the look we got when we got back. The leaves began to fade like promises we made. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer I'll remember all winter long. Bike, the lunches that we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade like promises we made. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer I'll remember all winter long. I'll remember all winter long.
Oye, has hecho una selección musical, Eduardo, estupenda.
Sí,
oye,
lo merece el señor Oscar Peterson, sí.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, yo creo que para Conchita le voy a regalar uno de mis poemas clásicos.
Un momento, párate un segundo. Conchita, solo te lo diré una vez.
Joder.
O nos invitas a comer antes del verano... O me replantearé la próxima temporada, que esta sección...
Conchita, no le hagas caso. Si es preciso, daremos un golpe de estado para impedir
esta amenaza.
Yo estoy
como lo que pasa en el último episodio, ¿no?
Yo estoy famélico y reivindico una comida en casa de Conchita, y si no,
si
no
te
sé...
Te ves mejorado, es verdad.
No puedo garantizar que esta sección se vaya a mantener la próxima
Conchita
temporada.
Está a punto de morir de hambre, o sea, hace algo...
El otro día, precisamente, estuve yo en la Academia Española en la toma de posesión de Juan Mayorga con Fernando Suárez, que estuvimos hablando de Conchita mucho.
Son muy amigos.
Claro, yo he estado cenando en casa de Conchita y él cenando también.
Bueno, entonces, ¿qué le dedicamos a Conchita?
Pues un clásico que incluso ha puesto música Gaby Sopeña y ha interpretado Loquillo. Un clásico mío que se llama Cuando vivías en la Castellana.
Ah, nunca me lo has dicho. Cuando vive.
Y tú que trabajas en la Castellana, Eduardo.
Es verdad.
Para Conchita, que vive en la Castellana. Cuando vivías en la Castellana, usabas un perfume tan amargo que mis manos sufrían al rozarte y se me ahogaban de melancolía. Si íbamos a cenar o si las gordas daban alguna fiesta, tu perfume lo echaba a perder todo. No sé dónde compraste aquel extracto de tragedia, aquel ácido aroma de martirio. Lo que sé es que lo huelo todavía cuando paseo por la Castellana, muerto de amor, junto al antiguo hipódromo, y me sigue matando su veneno.
Maravilloso.
Bueno, lo del hipódromo hay que explicarlo.
El hipódromo es donde está ahora la Plaza de San Juan de la Cruz, enfrente del Museo de Ciencias Naturales.
¿Había un hipódromo?
Y la, el hipódromo joven del poema vivía muy
exactamente
cerca.
Los nuevos, los pero arcos de los nuevos ministerios.
Exactamente.
Eso era el hipódromo, la recta del hipódromo.
Sí, ahí siempre, esto en Madrid, decías, oye, hemos quedado en el hipódromo. Oh, ya después de la guerra, está igual, ha sido el hipódromo.
El hipódromo es donde los nuevos ministerios.
Ahí van los coches de caballos, la gente viene.
Desde el Corte Inglés. Hasta la Plaza San Juan de la Cruz. Y la recta era donde están los arcos de los nuevos ministerios. Eso era la recta. Daba la vuelta y subía hacia donde estaba la escuela de ingenieros de camino.
Y todavía había un bar que se llamaba Bar Hipódromo.
Lo he visto en fotos muchas veces.
Digamos ahí arriba, donde la escuela de industriales, sí. Bar Hipódromo.
Y se llamaban los Altos del Hipódromo. Esa zona.
Sí. Ahí fue donde, yo creo que fue el episodio de Miguel de Molina, si no recuerdo mal, con los falangistas. Yo creo que fue...
Puede ser por que
fue Alto del Hipódromo.
Ahí hay un sitio clásico que es con Tiki.
Que sigue,
efectivamente.
Arrabal, cuando lo detuvieron, lo metieron en la cárcel.
¿Y estaba vinculado al hipódromo con Tiki?
No. Con Tiki fue por lo de la balsa famosa de Thor, Heyerdahl.
Eso cuando se hizo famoso era con Tiki.
Para probar que pudieron llegar a todas las islas del...
De hecho, debe ser del 52 o así, la cafetería.
Sí, 53. Sí, por ahí, sí.
Bueno, señores, ha sido un placer, una vez más, estar con todos ustedes. Don Luis Alberto, don Eduardo, abrazo, don José Luis García. Queridos oyentes, hasta la semana que viene. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love.